Que las bendiciones de Dios sean sobre cada persona que nos escucha en estos momentos. Este es su programa Escudriñando las Escrituras. Nos sentimos felices de tener la oportunidad una vez más de estar en contacto con usted, dispuestos a dedicarle una hora a Dios del tiempo de vida que Él nos da en toda la semana. El libro de San Juan en el capítulo 5 y el versículo 39 registra un mandato de nuestro Señor Jesucristo que dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Durante la siguiente hora estaremos cumpliendo con este mandato, así que le invitamos a que nos acompañe en este emocionante recorrido a través de la Santa Biblia. En este su programa, Escudriñando las Escrituras, estaremos disfrutando de las hermosas enseñanzas de la Palabra de Dios, descubriendo sus secretos, según dice Amós capítulo 3 y el versículo 7, conociendo sus revelaciones, recibiendo sus instrucciones, consejos y orientaciones para una consagración y vivencia diaria con nuestro Dios conforme a su voluntad. Usted podrá hacer sus preguntas en puntos de su interés en los temas a que trataremos en el día de hoy o en algún tema en particular del cual quisiera conocer más a fondo. También puede solicitar una copia gratis del material tratado en este programa o de cualquier otro material que estemos ofreciendo y se lo haremos llegar. Al final del programa le haremos saber los números de teléfonos y las direcciones en los que nos puede contactar. Sean todos bienvenidos y que disfruten de la programación de hoy.
Buenas tardes, queridos amigos y oyentes que amablemente nos sintonizan. Queremos darle una cordial y grata bienvenida a nuestro programa Escudriñando las Escrituras. Esperamos que la programación de esta tarde sea de bendición para su vida y al mismo tiempo el comienzo de una aventura de fe domingo a domingo en este horario de 4 a 5 de la tarde por KDM 1380. Y les invitamos a que comparta a sus amigos, familiares y seres queridos para que también nos sintonicen y puedan gozar de la bendición de hoy. Y daremos inicio invocando la presencia de nuestro Dios a través de una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, queremos darte gracias por este día de vida que nos concedes. Suplicamos tu presencia a través de tu Espíritu Santo para que bendigas este programa y a cada oyente que nos acompaña esta tarde. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
Hola, hermana Ilka, que Dios le bendiga. ¿Cómo está usted?
Hola, hermano Franklin, que Dios le bendiga igualmente. Gracias a Dios, estoy bien. Feliz de tener nuevamente la oportunidad de participar de este programa donde se escudriñan las Sagradas Escrituras. Saludamos a cada uno de nuestros amigos, hermanos radio oyentes. Sean todos cordialmente bienvenidos a esta cita con nuestro Dios.
Yo también estoy inmensamente dichoso de poder servirle a mi Dios, sobre todo cuando se trata de darlo a conocer por medio del estudio de su santa palabra. Rogamos a Dios que las enseñanzas de la Biblia que estudiaremos hoy en esta clase le sean útiles para el desarrollo y el crecimiento de la espiritualidad de cada persona que nos escucha, y que por medio de estas enseñanzas tu relación con el Creador vaya en aumento.
Así es, mi hermano Franklin. Recordemos que Hebreos capítulo 11 y el verso 6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y Romanos capítulo 10 y el verso 17 dice que la fe únicamente se produce cuando creemos lo que nos enseña la palabra de Dios. Así que si dedicas tiempo y te concentras en lo que estudiaremos hoy en la Biblia, recibirás la fe que le agrada a Dios.
Eso es así, mi hermana Ilka y apreciados oyentes. Es importante que compruebes que tus creencias, ya sean heredadas de tus familiares, es decir, las que te enseñaron tus padres, o las que has adquirido en tu iglesia, realmente sean bíblicas, o sea que provengan de Jehová Dios, porque de lo contrario le estás creyendo a alguien que no es el verdadero Dios, y eso te aleja a ti de Dios, por preferir no creerle a él, y eso es muy grave.
Si usted es de los que en alguna ocasión el Espíritu Santo le ha puesto en su corazón el deseo de estudiar su palabra, entonces trate de aprovechar esta oportunidad que Dios le da de recibir estos estudios. Además, le animamos a que llame inmediatamente a sus familiares, amigos, compañeros de trabajo o de estudio para que sintonicen esta su emisora WKDM 1380 AM para que ellos se puedan beneficiar igual que usted. También les puedes decir que nos pueden escuchar en vivo en cualquier parte del mundo por internet en la dirección electrónica www.wkdm1380am.com.
En el día de hoy continuaremos esta serie de estudios basados en la pregunta que más nos han hecho los radioescuchas. Y actualmente estamos tratando las respuestas a la pregunta: ¿realmente el alma es inmortal? Pero como nunca debemos abrir la Biblia sin la presencia del Espíritu Santo, vamos a pedírselo a Dios por medio de una oración. Y lo haremos siempre que vayamos a estudiar la Biblia. Acompáñanos para pedirle a Dios el Espíritu Santo. Oremos. Querido y buen Dios, Padre y Señor nuestro, te damos muchas gracias por la oportunidad que nos das de poder escudriñar las Sagradas Escrituras una vez más. Imploramos la presencia de tu Santo Espíritu, dirigiendo este estudio y dándonos la capacidad y la sabiduría para poder discernir tu palabra y recibir con gozo tus enseñanzas. Que al terminar este estudio, tu palabra y tu Santo Espíritu nos transformen en nuevas criaturas para honra y gloria de tu nombre. Encárgate, oh Dios, de todas nuestras necesidades, porque lo rogamos, lo suplicamos y lo agradecemos todo en el santo nombre de nuestro buen Dios y Salvador Jesucristo. Amén.
Amén.
Damos gracias a Dios porque nos da la oportunidad de compartir esta serie de estudios que nos permitirá confirmar si nuestras creencias son bíblicas o si son inventadas por hombres y enseñadas por tradición. Hoy vamos a tratar la respuesta a la tercera pregunta, que tiene que ver con el tema: ¿realmente el alma es inmortal? ¿Cuál es la pregunta, hermana Ilka?
La pregunta que nos hizo el oyente es la siguiente: ¿si acaso cuando Jesús le dijo al ladrón en la cruz, hoy estarás conmigo en el paraíso, no demuestra que al morir la persona, su alma se va al cielo inmediatamente?
Muy buena la pregunta que nos hace el oyente y realmente tiene que ver con el tema que estamos tratando, que es la inmortalidad del alma. El pasaje donde el Señor Jesús le dijo a ese ladrón en la cruz lo encontramos en el libro de Lucas, capítulo 23, y los versículos 42 y 43. Vamos a leerlo para que tengamos idea de lo que dice el oyente. Busquemos Lucas, capítulo 23, y allí leemos los versículos 42 y 43. Prestemos atención aquí.
Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso.
Esta es otra de las citas bíblicas que utilizan los que creen en la inmortalidad del alma para hacer creer que allí la Biblia apoya a esa enseñanza. Ya les hemos dicho y demostrado que ninguna de las enseñanzas de la palabra de Dios se da en un solo versículo o en un solo pasaje o lugar de la Biblia, sino que cada doctrina es la enseñanza acumulada de varias citas y versículos de las Sagradas Escrituras. Especialmente debemos recordar esta realidad. Cada vez que a simple vista pareciera que un versículo o un pasaje contradice a otras citas o enseñanzas de la Biblia. También hemos dicho que para poder entender correctamente una enseñanza de las Sagradas Escrituras, tenemos que tomar en cuenta algunos otros detalles como la intención del escrito, a quién fue escrito o dirigido ese pasaje, la época en la que fue escrito, porque muchas veces en esa escritura se refleja las costumbres o la cultura de esa época. También debemos tomar en cuenta quién lo escribió, la escena que se estaba desarrollando y aún hasta la etimología o el origen y composición de las palabras que se utilizaron, puesto que la Biblia fue escrita en tres idiomas, Unas porciones se escribieron en griego, otras en partes en hebreo y otras en arameo, en un periodo de casi 1450 años, en los cuales esos mismos idiomas originales fueron evolucionando, lo que les da ciertas dificultades a los traductores para ponerse de acuerdo en la traducción de ciertas citas de la palabra de Dios. Aunque nosotros no sepamos nada de lo que yo les acabo de decir, la realidad es que si nos concentramos en un estudio analítico de la Biblia, vamos a notar ciertas situaciones que no nos quedan bien claras. Y en la mayoría de esos casos se debe a las traducciones que se hicieron en ciertas palabras en la versión de la Biblia en la que estamos estudiando. Por eso en ocasiones les hemos recomendado recurrir a buscar esos versículos difíciles en otras traducciones de la Biblia, puesto que con los sinónimos que utilizan otros traductores muchas veces se nos aclara el entendimiento y podemos apreciar mejor la enseñanza real. Es saludable tener en cuenta y hacer este ejercicio en los pasajes y versículos que nos parecen sencillos. Con mayor razón debemos hacerlo con las palabras y pasajes que nos parecen contradictorios a simple vista. Recuerden que lo que está en juego es nuestra salvación, y por ninguna razón nosotros debemos arriesgarnos a perder la vida eterna. Con este comentario en mente, no solo para este tema, sino para cada versículo que estudiemos en la Biblia, vamos a analizar este pasaje de El ladrón en la cruz para ver si el resto de la Biblia apoya la idea que nos parece entender a simple vista. Comencemos donde hacen aparición estos dos personajes en medio de los hechos terribles donde se le estaba quitando la vida a un inocente. Vamos al libro de Lucas 23 y vamos a leer los versículos 32 y 33.
Llevaba también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda.
El libro de Mateo 27, 44 dice que al igual que los que presenciaban esta ejecución, los dos malhechores también injuriaban al Señor Jesús. Vamos a leerlo, Mateo 27, versículo 44.
Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él.
Sin embargo, después de un rato, uno de los ladrones cambió de parecer en cuanto a quién era Jesús y lo que allí estaba ocurriendo. Y su actitud ante el Cristo fue otra. Vamos a ver esos detalles. Vamos al libro de Lucas, el 23, pero ahora leemos los versículos 39 al 43, así que presta mucha atención aquí, no te distraigas.
Y uno de los malhechores que estaba colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas este ningún mal hizo, y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso.
Leyendo de corrido este relato da la impresión de que este ladrón arrepentido llegó a observar la actitud de Cristo en esos momentos cruciales de su muerte, y aún así creyó que ese moribundo era el Mesías. Así que lo acepta como su salvador al pedirle que se acordara de él cuando viniera en su reino. En la respuesta que aparentemente le da el Señor Jesús, parece decirle que ese mismo día estarían los dos en el paraíso. En este versículo en particular se presenta una situación que tenemos que conocer para que podamos entender la razón por la que eso parece ser así. Tenemos que saber que para la época en que se escribió la Biblia, hace más de 2000 años, los idiomas no estaban desarrollados y no existían las reglas que existen hoy, como la ortografía, la gramática, la sintaxis y otras reglas que rigen a los idiomas modernos, los cuales nos permiten un mejor uso del lenguaje y por ende una mejor comunicación. Pero resulta que la Biblia no fue escrita siguiendo esas reglas como la vemos hoy, sino que los libros se escribieron de corridos, sin signos de puntuación, sin párrafos, sin nada. Fueron los traductores de los escritos bíblicos los que le introdujeron las puntuaciones como las comas, los puntos, el punto y coma, los signos de interrogación, los números de los versículos y los capítulos, etcétera, a los escritos sagrados que se han encontrado donde ellos consideraron que debían colocarlos para poder definir y separar las ideas y así las podamos entender sin mayores problemas. Pero existen situaciones como la que se da en Lucas 23:4-3, donde la falta de una coma deja a la enseñanza totalmente distorsionada y diferente de las enseñanzas del resto de la Biblia con relación a ese tema. Por lo menos a los traductores de la Biblia Reina Valera de 1960, que es la versión que utilizamos en este programa, no se les ocurrió poner una coma después de la palabra hoy, lo cual haría que lo que se enseña en este versículo coincida perfectamente con lo que enseña en el resto de la Biblia al respecto de la muerte y la salvación. Si Lucas 23:43 tuviera una coma después de la palabra hoy, diría así: entonces Jesús le dijo, de cierto te digo hoy que estarás conmigo en el paraíso. De esta manera la idea que queda es que el Señor Jesús le está prometiendo al ladrón hoy que estará con él en el paraíso, aunque no le está diciendo cuándo, que es lo que se enseña en el resto de la Biblia, puesto que en ningún lugar de las Sagradas Escrituras dice la fecha en que los redimidos seremos llevados al cielo. Vamos a ver en la Biblia algunas otras razones por las que es incorrecto creer y enseñar que Cristo le prometió a ese ladrón que ese mismo día estaría en el paraíso. Y al final veremos que lo más probable es que hubo una traducción incorrecta en este versículo. Recuerden que tergiversar y cambiar la palabra de Dios es uno de los más certeros recursos que utiliza Satanás para conseguir que nosotros nos desviemos de hacer la voluntad de Dios. Y es lógico, porque si no sabemos o no entendemos lo que tenemos que hacer, difícilmente lo podemos hacer. Precisamente el modificar un poquito la palabra de Dios fue la estrategia que utilizó Satanás para hacer que Eva desobedeciera a Dios. Repasemos ese pasaje para que no le demos poca importancia a esta realidad de parte del enemigo. Ya hemos repasado este pasaje en varias ocasiones, pero en realidad esa es la base de la desobediencia a Dios. Por lo tanto, si queremos entender la naturaleza de todos los pecados, tenemos que empezar desde allí. Primero, leamos las palabras que Dios le dijo a Adán y a Eva, donde les da una instrucción y la consecuencia si no la cumplían. Notemos que el orden en que Él expresó sus palabras, eso lo podemos leer en Génesis capítulo 2 y leamos los versículos 16 y 17.
Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás.
A pesar de que esta fue una instrucción simple y sencilla, sin embargo Satanás se las ingenió para confundir a Eva, y para ello utilizó a la serpiente como instrumento y a través de ella se atrevió a tomar las mismas palabras que Jehová Dios le dijo a Adán y a Eva y las modificó un poquito. Repasemos eso en Génesis 3, versículo 1. No te distraigas y presta mucha atención aquí.
Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto.
Desde entonces Satanás ha promovido e inventado miles y miles de fábulas y falsas doctrinas sobre el tema de la relación entre Dios y el hombre, algunas de las cuales las presenta como cultura. Así que con estos antecedentes en mente, no nos debe ser extraño el hecho de la confusión en este versículo, Lucas 23:43, lo que da lugar a que lo que se entiende a simple vista contradice a otras enseñanzas bíblicas. Una de estas enseñanzas que encontramos en la Biblia con relación a este caso es el hecho de que el ladrón no pudo ir al cielo ese mismo día porque él no murió ese día. ¿Cómo sabemos eso? Vamos a ver el detalle en la Biblia. Lo primero que tenemos que hacer es investigar la hora en que murió el Señor Jesucristo ese Viernes Santo. Para eso vamos a ir al libro de Juan, Juan capítulo 19, y ahí leemos los versículos 30 al 33, donde se dice que el Señor Jesús murió antes que los dos ladrones que estaban crucificados a sus lados. Presta atención.
Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrase las piernas y fuesen quitados de allí. Vinieron, pues, los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas.
En este relato está claro que cuando el Señor Jesús murió, los dos ladrones aún estaban vivos. Por eso a ellos les quebraron las piernas y a él no se las quebraron porque ya había muerto. Pero aún no sabemos a qué hora murió el Señor Jesús. Para eso busquemos el capítulo 27 del libro de Mateo, donde se narran los últimos momentos de vida de nuestro Salvador. Leamos eso, Mateo 27, versículo 46 al 50.
Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabatani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre, y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu.
Como podemos ver en el versículo 46 de Mateo capítulo 27, dice que el Señor Jesús murió cerca de la hora novena. La pregunta es, ¿cuál es la hora novena? Si tú estás pensando que la hora novena es las 9, entonces estás equivocado. Porque en el tiempo del Señor Jesús se contaban las horas del día y las horas de la noche por separado, es decir, que no se contaban continuas como lo hacemos ahora. Las horas del día se iniciaban a contar a partir de lo que nosotros llamamos las 6 de la mañana, así que cuando nuestro reloj marca las 7 de la mañana, se acaba de cumplir la primera hora del día. Cuando nuestro reloj marca las 8 de la mañana, se acaba de terminar la segunda hora del día. Y así sucesivamente. Las 9 de la mañana es la hora tercera, las 10 de la mañana es la hora cuarta del día, hasta llegar a las 3 de la tarde, que es la hora novena del día. Por lo tanto, el Señor Jesús murió a las 3 de la tarde, que era la hora novena del día, como dice Mateo 27, 46, y que de paso también era la hora del sacrificio del Cordero de la tarde. Ahora, el verdadero Cordero que quita los pecados del mundo había acabado de ser sacrificado. Por eso el velo o la cortina del templo se rasgó de arriba hasta abajo. Leamos eso allí mismo, Mateo 27, los versículos 50 y 51.
Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron.
Ahora sabemos que el Señor Jesús murió a la hora novena, o sea, a las 3 de la tarde de ese Viernes Santo. Y también sabemos que a esa hora los ladrones aún no habían muerto. Si continuamos leyendo el relato de la muerte del Señor Jesús, podemos ver que a continuación José de Arimatea fue a Poncio Pilato, pidió el cuerpo de Jesús y solo tuvo tiempo para ponerlo en el sepulcro antes que se pusiera el sol, terminara el viernes y comenzara el sábado, en el cual ellos no hacían nada ya que guardaban el santo día del Señor. Por eso las mujeres no tuvieron tiempo de embalsamar el cuerpo del Señor Jesús, por lo que solo vieron dónde lo pusieron, y cuando regresaron el primer día de la semana, o sea el domingo, muy de temprano, como dice la Biblia, para embalsamarlo, ya él había resucitado. Toda esta secuencia demuestra que los ladrones no murieron el Viernes Santo, porque según la palabra de Dios, el Viernes Santo terminó a la puesta del sol, o más o menos a las 6 de la tarde, o a la hora duodécima, según la cuenta de la Biblia. En el supuesto caso de que el ladrón arrepentido hubiera muerto después de las 6 de la tarde, ya no era Viernes Santo. Y en el supuesto caso de que a esa hora se hubiera ido con el alma del Señor Jesús al paraíso, ya no habría sido viernes, sino sábado. Pero eso no ocurrió así, porque el Señor Jesús tampoco fue ese mismo Viernes Santo ante la presencia de su Padre que vive en el paraíso, sino hasta después de su resurrección el primer día de la semana, o sea el domingo. Eso fue lo que él mismo le dijo a María Magdalena cuando ella trató de tocarlo después que él resucitó el primer día de la semana. Vamos a leer eso, está en el libro de Juan, capítulo 20, y el versículo 17, pero vamos a leer los versículos del 11 al 18, Juan 20, versículo del 11 al 18, para tener el contexto completo. Presta atención.
Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a dos ángeles con vestiduras blancas, que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: Mujer, ¿por qué lloras? Le dijo: Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella, le dijo: Rabboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: No me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y dile: Subo a mi Padre y a vuestro Padre y a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas.
Vamos a confirmar que en la Biblia el día no se mide o no comienza como lo dispuso el hombre, de a partir de las 12 de la noche hasta las 12 de la noche del día siguiente, sino que se cuenta a partir de la puesta del sol hasta la puesta del sol del día siguiente, como lo estableció Jehová Dios, el Creador. Vamos a ver unos versículos de una profecía que no tiene nada que ver con el tema que estamos tratando hoy, pero que nos demuestra de cuándo a cuándo comienza la cuenta de cada día. Debemos estar claros en ese detalle, porque en casos en el que se mencionan periodos de tiempo, tenemos que usar el sistema establecido por Dios. De lo contrario, estaremos lejos de la realidad bíblica. Vamos a ver un ejemplo de una orden en que se trata de tiempo. Se refiere al mandamiento de guardar el día de reposo o el sábado. Si no iniciamos a guardar el sábado a la puesta del sol y terminamos a la puesta del sol del día siguiente, estaremos entrando en conflicto con el mandamiento, puesto que el sábado comenzaría a la puesta del sol y nosotros seguiríamos transgrediéndolo hasta la medianoche. Leamos como lo dice el Señor en el libro de Levítico, capítulo 23, y leamos los versículos 31 y 32.
Ningún trabajo haréis, estatuto perpetuo es por vuestras generaciones en donde quiera que habitéis. Día de reposo será a vosotros y afligiréis vuestras almas, comenzando a los 9 días del mes en la tarde, de tarde a tarde guardaréis vuestro reposo.
Es por eso que en el caso de la muerte del Señor Jesús, los discípulos no pudieron embalsamar el cuerpo del Señor, porque estaba por ponerse el sol el día de la preparación, que era el nombre del sexto día, o el viernes como lo conocemos nosotros. Una vez que se pusiera el sol, terminaba el viernes y comenzaba el día de reposo, y el mandamiento dice que debemos guardar el sábado desde la puesta del sol el viernes. Así que suspendieron las actividades del sepelio y guardaron el sábado conforme al mandamiento. Eso es lo que dice la Biblia. Vamos a verlo. Está en el libro de Lucas, capítulo 23, versículos 50 al 56.
Había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo. Este, que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni aún en los hechos de ellos, fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Y quitándolo, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña, en el cual aún no se había puesto a nadie. Era día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas, prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento.
Retornando al tema de hoy, tenemos que hasta aquí hemos visto que a pesar que la forma en que está escrito el versículo 43 de Lucas 23, donde a simple vista entendemos que el Señor Jesús le había prometido al ladrón arrepentido que ese mismo día estaría con él en el paraíso, sin embargo, en los versículos del contexto del tema, hemos visto que ninguno de los dos fueron al paraíso ese mismo día. Siendo esto así, nos queda una pregunta por investigar y es la siguiente. ¿Dónde fue el Señor Jesús cuando murió? La respuesta es que el Señor Jesús, al igual que todos los seres humanos que mueren, fue al sepulcro o al Hades, como dicen los hebreos. La Biblia dice que al encarnarse, el Señor Jesús fue un ser humano normal, sintiendo las mismas necesidades físicas, emocionales y espirituales que tú y yo, puesto que él se cansaba, le daba hambre, sed, tenía que dormir, etc. También él necesitaba del afecto, el apoyo y la compañía de sus discípulos, y sobre todo siempre estaba en comunión con nuestro Padre Celestial, solicitando dirección y fuerza espiritual. Si observamos el relato bíblico que describe la muerte, nos dice que él murió tal como la Biblia describe el proceso de la muerte. Y así ha sido con el resto de los seres humanos. En muchas ocasiones hemos repasado la descripción bíblica del milagro de la vida en el ser humano, que dice que un ser humano está vivo o es un alma viviente solo cuando el cuerpo, que está formado por el polvo de la tierra, contiene por dentro el soplo de vida, el aliento de vida o el espíritu de vida, como lo traducen otras versiones de las Sagradas Escrituras. Así es como que va Dios, el Creador, describe la creación del ser humano y, como podemos notar, en ningún momento dice que introdujo un alma dentro del ser humano, sino que el ser humano vivo, es decir, con el espíritu de vida dentro de su cuerpo, es un alma. Repasemos eso con mucha atención. Lo encontramos en el libro de Génesis, el capítulo 2 y el versículo 7.
Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente.
Igualmente la palabra de Dios nos dice que la muerte del ser humano se produce tan pronto como cuando el cuerpo y el soplo de vida o el aliento de vida o el espíritu de vida se separan el uno del otro, lo cual ocurre por diferentes causas. El libro de Eclesiastés nos dice que cuando esa separación entre el cuerpo y el espíritu ocurre, el cuerpo vuelve a la tierra de donde era y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Leamos eso, vamos a Eclesiastés capítulo 12. Y ahí leemos el versículo número 7.
Y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio.
Como podemos ver, la Biblia no nos dice que al morir la persona, un alma invisible sale del cuerpo y comienza a andar por los lugares por donde andaba en vida, ni a visitar a las personas que conoció, y tampoco se fue para el cielo o para el infierno. Al contrario, toda su memoria es puesta en olvido. Igualmente ocurre con sus conocimientos, sus sentimientos, etc. Vamos a leer sobre eso ahí mismo en Eclesiastés, pero ahora vamos al capítulo 9 y leemos los versículos 5 y 6. No te distraigas aquí, presta atención.
Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol.
Como el Señor Jesús fue un ser humano igual a los demás, pasó por ese mismo proceso, excepto su concepción, que fue por obra del Espíritu Santo. Vamos a repasar el detalle de la descripción de su muerte y podemos comprobar que Él pasó por el mismo proceso de la muerte. Leamos Juan capítulo 19 y el versículo 30.
Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu.
Así que una vez que el Señor Jesús murió, ocurrió lo que ocurre con todos los seres humanos que mueren. Su espíritu fue a Dios, que lo dio, y su cuerpo fue al sepulcro o al Seol, como dicen los griegos, o al Hades, como dicen los judíos. Es más, el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 25 al 27, nos repite una profecía que el rey David anunció acerca de la realidad que tenía que vivir el mismo Señor Jesús, la de tener que descender al sepulcro, pero dice que sería por poco tiempo, ya que resucitarías antes que su cuerpo se pudriera o se corrompiera allí en el Hades. Vamos a leerlo, está en el libro de Hechos 2, versículo 25 al 27.
Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción.
Los cuatro evangelios narran todo el proceso y los detalles del sepelio y resurrección del Señor Jesús al tercer día, o sea, al domingo, en los que se confirman el cumplimiento de todas las profecías que se anunciaban sobre ese evento, incluyendo la del rey David que acabamos de leer, y las de el mismo Señor Jesús, las cuales les había repetido a sus apóstoles varias veces. Creo que con estos relatos de la Biblia en cuanto a dónde fue el Señor Jesús después de su muerte, queda claro que fue al sepulcro hasta su resurrección el tercer día y no fue al paraíso, como dice por error de traducción el versículo 43 de Lucas 23, el cual debió haberse traducido así. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo hoy que estarás conmigo en el paraíso. Ya dijimos esto al inicio. Pero damos gracias a Jehová Dios porque Él nos guarda de todas las estrategias del diablo para confundirnos, aún la de tergiversar las sagradas escrituras como hizo con Eva, pero que en el resto de su santa palabra Él nos provee de suficientes enseñanzas que nos permiten detectar las trampas del enemigo y seguir caminando por la senda de la verdad. Aún así, muchos prefieren creer a Satanás, que utiliza como instrumentos no a la serpiente como en el Edén, sino a personas en las que confiamos, como nuestros familiares y líderes espirituales, los cuales rechazan las enseñanzas que sus ojos ven en la palabra de Dios y continúan creyendo en las tradiciones y enseñanzas que no tienen origen en un escrito está, que fue el arma con el que el Señor Jesús venció a Satanás en el desierto y a lo largo de toda su vida. Esa primera mentira con la que Satanás engañó a Eva en el Edén cuando le dijo "no morirás", aún está aferrada en el corazón de los seres humanos, los cuales se niegan a dejar de creer en la inmortalidad del alma y la serie de mentiras que son necesarias para poder sostener esa enseñanza diabólica. Lo que la palabra de Dios enseña en varias citas bíblicas es que tal como ocurrió con el Señor Jesús, y que casi nadie quiere creer y aceptar, incluyendo el 90% de los cristianos que se supone que creen en la Biblia, es que tan pronto el cuerpo y el espíritu se separan, el ser humano se desaparece hasta el día en que sea resucitado, al volverse a unir ese mismo cuerpo con ese mismo espíritu y la misma persona vuelva a la vida, a entregar cuentas a Dios. Mientras tanto, su cuerpo estará en el Hades, o el sepulcro, o a la tierra de donde era. Vamos a ver otra de las muchas citas que nos repiten esa enseñanza. Leamos lo que dice el libro de Juan, capítulo 5, y leemos los versículos 28 y 29. Presta atención aquí.
No os maravilláis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación.
En este pasaje del ladrón arrepentido y Cristo, podemos seguir extrayendo más enseñanzas que demuestran claramente que no existe la inmortalidad del alma. De hecho, ni siquiera Adán y Eva eran inmortales en sí mismos, sino que su inmortalidad dependía de que obedecieran a Jehová Dios. Tan pronto desobedecieron, murieron. Así que menos aún puede ser inmortal una persona que ni siquiera cree que debe obedecer al Creador. Otro detalle que debemos ver en este pasaje es que el ladrón arrepentido no le pidió ir con Jesús al paraíso ese mismo día, sino que le pidió a Jesús que se acordara de él cuando viniera en su reino. Vamos a repasar eso leyendo nuevamente Lucas 23:42.
Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino.
Aparentemente, en el corto tiempo que este ladrón estuvo cerca de Jesús, aún en esas condiciones desesperantes del momento de su muerte, fueron aprovechadas por él para aprender que los salvos serán resucitados en el momento de la segunda venida de Cristo, cuando él venga a buscar a los redimidos, y por eso le pidió que se acordara de él en ese momento. Ya hemos analizado esta enseñanza, pero como está relacionada con este tema, vamos a repasarla para que veamos en lo que estaba pensando el ladrón arrepentido al momento de pedirle al Señor Jesús que se acordara de él cuando viniera en su reino. Leamos Primera de Tesalonicenses, capítulo número 4, y los versículos 13 al 17.
Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor.
El Señor Jesús compara a la muerte con el dormir en este y otros pasajes, porque al igual como ocurre con las personas cuando duermen, que no tienen noción del tiempo, ocurre con los que han muerto. Cuando sean resucitados, no sabrán cuánto tiempo han estado muertos. Recuerden que cuando su amigo Lázaro murió, él dijo que iba a despertarle. Puedes ver ese episodio allí en el libro de Juan, capítulo número 11. Anótalo y lo lees más tarde. Juan, capítulo 11. Tomando en cuenta este estado de inconsciencia de los muertos como si estuvieran dormidos, toma más sentido la promesa que le hizo el Señor Jesús al ladrón arrepentido. Porque cuando Cristo venga, ese mismo día llevará a todos los redimidos desde Adán y Eva hasta el último que haya muerto al paraíso. donde de seguro también irá el ladrón arrepentido por haber creído en el Señor Jesús, aunque en ese momento Cristo estaba vencido, clavado en la cruz. Para el día de hoy, tú y yo sabemos que el Cristo resucitó de entre los muertos y ascendió a los cielos. Pero eso no lo pudo comprobar el ladrón arrepentido. Así que nosotros tenemos menos excusas para no creer y aceptar todo lo que nos enseña la palabra de Dios. Debes renunciar a todas esas enseñanzas espirituales que has recibido y que no aparecen en la Biblia porque no vienen de Jehová Dios. De lo contrario, si no las olvidas, te perderás de poder estar con nuestro Salvador cuando venga en gloria y majestad a buscar a los que, como el ladrón arrepentido, le hayan creído y obedecido solo a él. Todavía hay muchas lecciones que aprender del pasaje del ladrón arrepentido y que son necesarias para nuestra salvación, pero eso será en nuestra próxima clase porque por hoy el tiempo se nos terminó y tenemos que parar por aquí. No te pierdas la próxima clase.
Hermano Franklin, queridos oyentes, realmente yo estoy impresionada y agradecida a Dios por habernos permitido la bendición de participar del estudio de hoy de la serie de respuestas a las preguntas de nuestros oyentes. Por lo tanto, quisiera expresar mi agradecimiento a Dios por medio de una oración. Los que desean me pueden acompañar. Si alguien quisiera orar a Dios en una forma más personalizada, también puede hacerlo. Oremos. Nuestro buen Dios y Señor nuestro, te agradecemos inmensamente por habernos dado la bendición de estudiar tu palabra en el día de hoy. Gracias, Padre, por las enseñanzas recibidas por medio de tu Santo Espíritu directamente de las Sagradas Escrituras.
Amén.
Suplicamos, Señor, que lo que hoy hemos aprendido acerca de la mentira de la inmortalidad del alma nos ayude a renunciar a esas creencias que vienen de Satanás.
Sí, Señor.
Y son difundidas por sus siervos humanos.
Sí, Padre.
Rogamos e intercedemos en esta hora, Padre, por todas las personas que han escuchado este programa.
Amén.
Así suplicamos también por nuestros patrocinadores, para que usted les bendiga y para que este programa se pueda mantener en el aire por mucho más tiempo.
Sí, Señor.
Igual pedimos, Señor, bendiciones para todo el personal de la emisora que abre sus puertas, sus micrófonos, para que tu palabra sea estudiada.
Amén.
Rogamos, Señor, porque perdones todos nuestros pecados y nos purifiques, nos limpies a través de la sangre preciosa que Jesús vertió en la cruz del Calvario para remisión de nuestros pecados.
Sí, Señor.
Te agradecemos todo, Señor, en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén.
Amén. Bien, amables amigos y hermanos oyentes, gracias una vez más por escucharnos. Esperamos que anotes en tu agenda nuestro compromiso la próxima semana, si Dios lo permite. Recuerda, si tenías que perderte algún programa de esta serie de respuestas a las preguntas de nuestros oyentes, debió haber sido el de hoy, el próximo. No te lo pierdas por nada de este mundo. Estuvimos con ustedes, sus amigos y hermanos en Cristo,
Ilka
y Franklin. Que Dios les bendiga.
Su pasado con tanto dolor en la prisión, esperando su momento. Su verdadero nombre casi nadie escuchó, solo el ladrón le decían allí dentro. Puso resistencia cuando abrieron esa puerta y lo empezaron a golpear. Entendía que eso merecía por vivir aquella vida que jamás pudo cambiar, que hoy se allí le esperaba aquella cruz. Caminando a paso lento, lentamente iba muriendo. Y allí se apagaba toda luz, recordando los momentos que le hicieron vivir esto. Y allí se preguntaba otra vez, ¿acaso aún hay esperanza para mí? ¿Será que hay algo más o todo acaba aquí? Lleno de dolor y tanta desesperación, reconoció al que estaba a su lado, que llevaba puesta una corona especial y sin razón estaba allí crucificado. Recuerdo que había escuchado que podía hacer milagros y cambiar el corazón. Simplemente con mirarlo se dio cuenta del amor en sus ojos de dolor. Y allí se encendía una luz que acababa con el miedo. Jesús le dijo, vas a estar conmigo en un lugar donde el dolor ya nunca más existirá. En mis palabras solo tienes que confiar, que a personas como tú vine a salvar.
Si tienes interés en volver a escuchar y bajar este programa gratuitamente, te invitamos a entrar en nuestra página web www.escudrinandolasescrituras.com. Escribe todo de seguido y en letra minúscula. Repito, www.escudrinandolasescrituras.com. Allí encontrarás a tu disposición este y otros programas anteriores. Pásale esta información a tus familiares y seres queridos para que ellos también puedan recibir este alimento espiritual de tu parte.
Si vives cerca de Manhattan y deseas congregarte con nosotros, puedes visitarnos en la siguiente dirección: 422 West de la 57 calle entre la 9ª y la 10ª avenida. Vamos a repetirlo: 422 West de la 57 calle entre la 9ª y la 10ª avenida. Esto es en Manhattan, Nueva York, Nueva York. El zip code es 119. Los horarios de reunión son los días sábados, 9:30 de la mañana y 3 de la tarde. Será para nosotros una gran alegría poder recibirlos y adorar a Dios juntamente con ustedes.
También puedes adorar con nosotros en nuestra iglesia en Woodside, Queens. Nos congregamos todos los sábados a las 9:30 de la mañana y a las 5 de la tarde. Los miércoles a las 7:30 tenemos nuestros cultos de oración y testimonios. Estamos ubicados en el 4132 de la calle 58 en Woodside, Queens, Nueva York. En el 4132 de la calle 58 en Woodside, Queens, Nueva York. Zip code 11377. Te esperamos.
Si no vives por estas áreas y deseas visitar alguna de nuestras iglesias, ponte en contacto con nosotros y con mucho gusto te daremos la dirección de la congregación más cercana a tu casa, donde serás cordialmente bienvenido, ya sea en Estados Unidos o en cualquier país donde nos estés escuchando por internet.
Este ha sido su programa Escudriñando las Escrituras. Esperamos que haya sido de bendiciones para cada uno de ustedes. Les esperamos en nuestro siguiente programa el próximo domingo de 4 a 5 de la tarde por esta misma emisora, WKDM 1380 AM. Para sus preguntas, sugerencias o para solicitar los materiales ofrecidos hoy, puedes enviarnos un correo electrónico a la siguiente dirección: estudiobiblico20@yahoo.com. Todo de seguido. Repetimos: estudiobiblico20@yahoo.com. Si lo deseas, nos puedes contactar por teléfono al número 347-337-3482. Repetimos: 347-337-3482, donde estaremos disponibles para usted. Que Dios los bendiga y que tengan una feliz semana.
Fuente de esperanza y de amor. Señor, por tu palabra, hoy te doy.